Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por la pandemia, los alumnos de la región norte no sufrieron bajo promedio, asegura secretario de Educación. En lo que va del año, el cumplimiento de cloración del agua en la región disminuyó un 10%. El número de expertos en oncología debe triplicarse para hacer frente a este padecimiento del cáncer. La sobrevida de una paciente con cáncer de mama es de 5 años, señala experta. Y en Cronovisor, Patti López nos hablará sobre los comederos y fuentes inteligentes para tu mascota. Nueve de la mañana con 9 minutos. Buenos días, bienvenidos. Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, tenemos información para ustedes. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía aquí en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, en Twitter, y comenzamos con los detalles de la información esta mañana. Por la pandemia, los alumnos de la región norte no sufrieron bajo promedio, asegura secretario de Educación. Isela Gamboa nos trae la información esta mañana. Buenos días, Isela.
Buenos días, Dolores. Durante la pandemia, se tomaron distintas alternativas para evitar que los alumnos fueran afectados. Una de ellas fue las clases a distancia en conjunto con sus ejercicios. Luego del regreso a la presencialidad, se recurrió a que los alumnos no reprobarían pese a su calificación. En este ciclo escolar se pretende que su desempeño académico aumente, aunque mediante un estudio se demostró que la región norte no sufrió una baja calificativa en el promedio de los estudiantes, aseguró el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
Hay que decir que en la valoración que hicimos en todas las regiones del estado no sufrió una baja significativa el promedio de desempeño de la región norte. Crecieron asimetrías, eso sí, en algunos casos, pero hay que recordar también que tenemos un año trabajando con la comunidad educativa ya con presencialidad y esas asimetrías han ido disminuyéndose. Ya la valoración del ciclo escolar pasado, antes de salir de vacaciones de verano, nos dimos cuenta que estábamos ya muy cerca a los desempeños que teníamos antes de la pandemia. Creo que se adquieren nuevas habilidades, coincidió con la instalación de la Red Jalisco, lo cual es muy bueno porque nos vimos forzados sanamente a utilizar recursos de comunicación a distancia, a utilizar proyectos integradores, que son actividades que se hacen de manera transversal, tratando varias asignaturas y por tiempos más largos, lo cual provoca habilidades en el pensamiento y en el desempeño de los alumnos superiores.
Aunque el secretario de Educación asegura que en algunos casos hubo crecimiento académico, maestros de la región mencionaron que hubo rezago educativo, ya que a los alumnos se les dificultó acoplarse a la forma de trabajo y a ellos les fue más difícil resolver dudas a distancia.
Sí, implicó este rezago porque no es lo mismo trabajar de manera presencial cuando los niños tienen dudas, pues se resuelven ahí en el momento, que resolver dudas en forma de en línea, pues. Sí, incluso también para los maestros es complicado porque se tiene que resolver dudas niño por niño en línea y pues implica más trabajo también eso.
Mira, la pandemia sí fue un motivo de rezago en nuestro plantel. Nos encontramos con diferentes dificultades, principalmente la falta de conectividad en los chicos. Tenemos muchos chicos que son de comunidades y que si tienen internet es de baja calidad, o algunos simplemente no tienen internet. Otra situación que tuvimos fue que la falta de tecnología. La mayoría de los chicos tienen celular, es lo más que tienen, es un celular, pero muchos de ellos no tienen computadora en casa. Eso representó un gran problema en la pandemia y sí tuvimos muchas bajas por ese tipo de situaciones.
La pandemia efectivamente ocasionó rezago en los planteles educativos en los que yo laboro, puesto que no todos los alumnos estaban en las mismas condiciones para poderla afrontar, es decir, para trabajar a distancia. De igual forma, para algunos maestros fue muy complicado el trabajar a distancia, de manera virtual, y sobre todo para los padres de familia, que por la cuestión de salir a trabajar, no podían atender a los hijos en casa al 100% para apoyarlos con los trabajos en las dudas que tuvieran.
Durante y después de la pandemia y a causa de la forma de trabajar, provocó que la atención de los estudiantes en las aulas no fuera la misma, y que aunque quedaron dudas sin resolver, los maestros señalaron que buscaron alternativas para apoyo de los mismos alumnos.
Como no se resolvieron muchas dudas, ahí quedaron esas lagunas en su aprendizaje, y esto dificultó pues el arranque ya cuando regresamos otra vez a trabajar de manera presencial. Van arrastrando esas como dudas que le va surgiendo cada niño. Pues no está fácil, pues. Sobre todo para cuando son niveles ya más superiores, se batalla más porque a veces el nivel de los papás no es tan alto. A veces los papás no terminaron ni su primaria, tuvieron su primaria trunca, entonces pues ya batallaban para poder explicar, por ejemplo, fracciones o no sé, trigonometría o ya, cosas así, pues de otro nivel ya muy elevado.
Con nosotros pues seguimos trabajando con estrategias diferentes, pero el sistema de evaluación no cambió, no era de que si el muchacho podía trabajar o no podía trabajar, de todos modos podían pasar o algo así. Ellos tenían que cumplir con sus actividades para poder aprobar sus materias, y pues sí tuvimos como ciertos problemas, ¿no? Finalmente, como lo mencioné, logramos hacer que de manera escalonada que fueran incorporándose un poco a la escuela, que fueran asistiendo al laboratorio de cómputo para que pudieran hacer sus actividades hasta que terminó la pandemia y pudimos estar ya de manera presencial.
No pudieron estar todos los alumnos al 100% atendidos. Hubo alumnos con los que no se tuvo comunicación o muy poca comunicación. Se buscaron mecanismos para poderlos atender, desde hacer visitas domiciliarias, monitorear su trabajo con llamadas telefónicas, mensajes vía WhatsApp, pero no fue igual que cuando ya volvimos a la presencialidad. Se está trabajando con planes de intervención desde el ciclo pasado para regularizar a los alumnos que presentan rezago. Creemos que ya este ciclo escolar, con lo que hemos trabajado, podremos regularizar a la gran parte de los alumnos que presenten un rezago.
Los maestros aseguraron que seguirán buscando alternativas mediante planes de intervención para apoyar a los alumnos con rezago académico. Hasta aquí información, Dolores.
Pues muchas gracias, Isela, y creo que tienen un gran reto por delante los maestros, según escucho, porque mientras el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, dice que no hubo rezago, no sé en qué se base para afirmar esto, si dudo que hasta este momento, perdón, pero dudo que hasta este momento se hayan hecho ya mediciones como tal, no lo sé, pues tampoco lo puedo asegurar. Pero sin embargo, los maestros están diciendo otra cosa. Los maestros, que son los que tienen el contacto con los alumnos, ellos sí dicen que sí hay rezago, según estuve escuchando en los testimonios.
Sí, el secretario comenta también que la región norte no sufrió una baja significativa en cuanto a, no sé, a promedio o a rezago, y pues sí, como comentan los maestros, pues fue otra cosa.
Claro.
A los alumnos se les dificultó, pues, vía, pues, a distancia, conectarse, uh-huh, o tener la misma atención que en presencial. Entonces, pues, comentan que, pues, siguen trabajando y siguen buscando alternativas para que, pues, el promedio o la atención de los alumnos aumente, porque, uh-huh, pues, sí siguen, es algo que siguen padeciéndolo.
Claro, fue bastante tiempo en el que los alumnos en su casa, no es lo mismo que estar en el aula mientras están tomando clase en línea. Quienes pudieron tomar clase en línea, porque seguramente que muchos alumnos no pudieron hacerlo porque no tenían internet, sobre todo pues aquí en las comunidades, rancherías, pues imagínate. Pero bueno, pues es un gran reto por delante para los profesores y para los alumnos. Tratar de regularizarse, creo que con el tiempo se van a ver pues realmente las consecuencias de lo que pues ocasionó el encierro obligatorio. En fin, pero muchísimas gracias, Isela, muy buena nota. Gracias. Pues nosotros vamos a nuestro primer corte y al regresar. En lo que va del año, el cumplimiento de cloración del agua en la región disminuyó un 10%. El número de expertos en oncología debe triplicarse para hacer frente a este padecimiento.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eduardo. En 1839... nace el médico mexicano Eduardo Liceaga, uno de los precursores de los estudios sobre la hidrofobia, y el primero en practicar una inoculación en su país. A él se le debe el proyecto para la construcción del Hospital General. Muere el 14 de enero de 1920. En 1884, nace el historiador y narrador mexicano Antonio Médiz Bolio. Destaca también como poeta y dramaturgo, especializado en la cultura maya. Muere el 15 de septiembre de 1957. En 1927, se establecen en México los periodos presidenciales de 6 años, con la reforma del artículo 83 de la Constitución General de la República.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 98 centavos y se vende a 20 pesos con 35 centavos. El euro se compra a 18 pesos con 84 centavos y se vende a 19 pesos con 96 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Nueve de la mañana con 23 minutos. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 499-99-242-33 y 800-701-9999. Continuamos con la siguiente información. En lo que va del año, el cumplimiento de cloración del agua en la región disminuyó un 10% y Gonzalo Vela nos va a contar ¿de qué trata esto? Buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Dolores? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la correcta cloración del agua elimina y mata algunos microorganismos presentes, evitando de esta manera las enfermedades infecciosas de origen hídrico, que en algunos casos pueden ser muy graves. Históricamente, la zona norte del estado no ha logrado llegar a una meta del 100% en cuanto al cumplimiento de esta acción, y en comparación con 2021, en lo que va de este año, el cumplimiento disminuyó un 10%, compartió Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, en esta zona.
Regularmente a estas fechas de cada año los porcentajes se mantienen por ahí por el 70-75% de manera general en la región, lo acumulado anual. En esta ocasión, con un cierre al 21 de septiembre, acorde a lo que nos están informando las unidades médicas, con los monitoreos que nos están apoyando a realizar ellos en los sistemas de abasto de las cabeceras municipales o los puntos que están indicados desde el nivel federal para realizar un monitoreo de cloro, el porcentaje con corte, te decía, septiembre, es del 62%, casi alcanzando el 63% solamente.
De los 10 municipios de la zona norte, existen algunos que sí cuentan con mecanismos dosificadores para la aplicación de cloro. Froilán Carrillo dijo que continuamente se realizan mediciones y expuso cómo se encuentran algunos lugares en la actualidad.
En Totatiche se está monitoreando en dos puntos localizados en la cabecera municipal y uno más en la localidad de Temastián. Todos ellos han resultado con positividad a cloro y ellos al corte de septiembre son los únicos que presentan un 100% en cuanto al reporte que nos hace la unidad. Por el contrario, por el lado del cañón de Bolaños, en el mismo municipio de Bolaños, con alguna semejanza en la cantidad de muestras, Bolaños tiene también dos puntos indicados para monitoreo dentro de la cabecera municipal y otros dos más, uno en la localidad de Tepec y otro en Huilacatitlán. De estas últimas localidades, la única que nos ha reportado pues es Huilacatitlán, pero aquí lo lamentable es que durante todo el año todas estas muestras han resultado negativas. No hay cloro, no se está haciendo la dosificación de cloro, al parecer, en este sistema de abasto.
Hacer llegar agua de buena calidad a los hogares es una responsabilidad de los gobiernos y organismos del agua. De igual manera, son ellos quienes tienen que gestionar la infraestructura adecuada para ofrecer un servicio de calidad. No obstante, existe poco interés en atender esta situación.
Significa inyectar buena parte del recurso a realizar esa acción que, no sé cómo decirlo, pero no sé si en realidad no le vean lo que es favorable, la cuestión favorable que hay en otorgar un agua debidamente potabilizada a sus gobernados, ¿no? En el caso de los ayuntamientos, que son los obligados, conforme al 115 constitucional, a proporcionar un agua inocua y que sea adecuada tanto para uso como para consumo humano. Entonces, de que le tienen que invertir, sí, le tienen que invertir, pero pues yo pienso que sería bueno que también analizaran las cuestiones de pros y contras, dado que las cuestiones de salud pues no tienen precio, ¿no?
El entrevistado agregó que de continuar con bajos estándares de cloración se pueden presentar padecimientos que pongan en riesgo la salud pública, por lo que insistió en que es mejor prevenir y evitar que se hagan presentes enfermedades como el cólera.
A lo largo de los años han estado presentando un tipo de vibrio cólera en sus aguas residuales. Afortunadamente no es el tóxico, pero ya se ha presentado, vamos. Y algunos han repetido, ocasionalmente han repetido en los muestreos, en los monitoreos, con la presencia de este vibrio. Si se dan cuenta, ahorita por allá en el extranjero, en Haití, hay un problemita en ese sentido. Hay un aviso epidemiológico. A lo mejor no quedarnos de brazos cruzados diciendo que está muy lejos y que eso no llega para acá. Ya lo estuvimos viviendo con la cuestión de la pandemia, ¿no? Estaba más lejos y no llegó. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido.
Rodolfo Froilán Carrillo añadió que al saber que el agua que llega a nuestros hogares no es de buena calidad o no está clorada, podemos realizar algunas acciones, mismas que compartió.
Si la respuesta fuera negativa en cuanto a que el ayuntamiento no hace la cloración o la potabilización del agua, bueno, pues tenemos otras alternativas. Una de ellas es el hervido del agua, nos va a llevar un gasto para la casa, sí, ya sea por combustible, por gas o por maderable, como se abastezca pues de este insumo la gente según la localidad. El hervido del agua que hierva a partir del hervor 10, 15, 20 minutos, dejar enfriar, si no te gusta el sabor, hacer una acción, un mecanismo de aireación, de oxigenación del agua, como si la estuvieras enfriando para que se oxigene. y vuelva a tener el mismo sabor, con la diferencia que va a estar libre de microorganismos. Lógicamente, pues debe estar en un recipiente limpio, bien tapado, y usar solamente un recipiente para que es el que se va a usar para estar extrayendo y sirviendo esa agua.
El coordinador regional de la Coprisjal añadió que Colotlán se encuentra en tercer lugar regional en cuanto a la cloración del agua. Puso a disposición el 499-992-0370 con la extensión 121 y el 499-992-4489 para quien requiera más información sobre una correcta cloración del agua. Dolores, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues muy importante tener agua limpia de uso corriente y para beber, que pues por lo general la compramos, se supone que ya debe estar purificada, pero no, supongo que no en todas partes tienen acceso tal vez a tener agua de garrafón y que hay que hacer estos procesos, así es de que hay que tener cuidado.
Por supuesto, mientras tanto pues los estándares de cloración así se encuentran y los gobiernos, que son quienes tienen que ofrecer este servicio, pues están quedando cortos en cuanto a ofrecer una agua potable de buena calidad.
Claro, pues habrá que dar seguimiento a este tema. Pues hay que estar pidiéndole siempre a los gobiernos que cumplan con la parte que les corresponde, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Vámonos a corte y regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
El Alzheimer no está diagnosticado bien en las personas negras y ahora se ha descubierto la causa. La mayoría de los estudios sobre el Alzheimer se han realizado con pacientes de raza blanca, aunque actualmente cada vez se incorporan a los mismos más voluntarios de raza negra. Y los hallazgos que se están obteniendo revelan que muchas de las cosas que dábamos por sentadas de esta enfermedad no se cumplen en todas las etnias. Es la conclusión que se desprende de un estudio realizado por la Washington University, cuyos resultados revelan que los pacientes afroamericanos de Alzheimer tienen en sus cerebros menores niveles de tau, una de las dos proteínas vinculadas a esta enfermedad. El hallazgo es realmente importante, porque implica que los criterios que se usan habitualmente para diagnosticar la enfermedad no son efectivos en el caso de los pacientes de raza negra, es decir, estos pueden estar desarrollándola con niveles de tau inferiores a los que se consideran necesarios para diagnosticar este mal en blancos. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? Los investigadores creen que la respuesta podría estar en un gen llamado APOE4. Hay una variación de dicho gen que es muy frecuente en las personas, cuyos ancestros provienen de climas tropicales, y parece ser que otorga cierta protección contra enfermedades como la malaria. Las personas blancas que la portan tienen un mayor riesgo de padecer Alzheimer, pero en las personas negras parece que también tiene el efecto de hacer que la acumulación de proteínas tau en el cerebro sea menor. Como ya hemos dicho, que sea menor no significa que no desarrollen la enfermedad. La realidad demuestra que pueden tenerla, con menos cantidad de dichas proteínas que los blancos. Por eso, el siguiente paso de la investigación consistirá en descubrir si al tener niveles inferiores de tau en el cerebro, los fármacos que se están probando y desarrollando contra el Alzheimer son más efectivos con los pacientes de raza negra. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y en nuestra siguiente nota, el número de expertos en oncología debe triplicarse para hacer frente al padecimiento del cáncer. Gonzalo Vela nos tiene también esta información.
Con mucho gusto, Dolores, les comento que la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo reducir en 25% las muertes ocasionadas por neoplasias para el año 2025. Sin embargo, hay algunos obstáculos para lograr que esto suceda. La falta de expertos en oncología es una de ellas, y en el caso de Jalisco el número de expertos en esta materia debe triplicarse para hacer frente a la enfermedad, compartió Carlos Alberto Ronquillo Carrión, especialista en oncología médica y académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Especialidades como viene siendo infectología, oncología médica y ginecología oncológica están por debajo trabajo de Navidad, propiamente en cuanto a oncología médica, en indicadores de 0.31, en comparación con todas las especialidades, lo que es la oncología, gineco-oncología, oncología médica y oncología pediátrica, todos por debajo de la unidad. Esto nos habla que de así de primer impacto, por pura población, necesitaríamos tener el triple de profesionales en estas áreas. Pero aparte, tenemos que lo que viene siendo por causas de muerte y de incidencia, cáncer, representa la tercera cuarta de mortalidad antes ahora del problema del COVID, porque COVID se ha posicionado ya como la primera, y solamente antecedida por lo que viene siendo problemas cardiovasculares y diabetes mellitus.
Ronquillo Carreón agregó que las especialidades conllevan varios años de estudio extra y preparación. En muchos de los casos no son remuneradas económica y moralmente como debiesen. Sin embargo, hay estudiosos de medicina y médicos que continúan preparándose para brindar este servicio. Tal es el caso de los educandos de la Universidad de Guadalajara.
Por una parte, si bien el número aún de médicos por habitantes es aún bajo, incluso por debajo de la media de la OCDE, que según refiere que debería haber al menos 2.3 médicos por cada 100.000 habitantes, y México como país anda alrededor de 1.58. Realmente en el estado de Jalisco estamos muy cerca del indicador global de la OCDE, quiere decir que posiblemente en médicos generales estamos bien. Sin embargo, en cuanto a lo que tiene que ver con médicos especialistas, la balanza está mal distribuida por varios fenómenos. Por ejemplo, vemos que hay muchos neonatólogos, hay muchos pediatras, hay muchos ginecólogos para el número de habitantes de la zona, no nada más del estado de Jalisco, sino de toda la región, donde la universidad tiene un impacto como formadora de elementos de salud. Para darnos una idea de especialistas, la media internacional para México es de 2 especialistas por cada 100.000 habitantes de cada una de las especialidades. Neonatología tiene 76, o sea, realmente, y pediatras 49. Entonces hay muchos pediatras.
Una de cada 6 personas muere de cáncer cada año y la carga de este padecimiento está aumentando, por lo que es indispensable que haya personal preparado para prevenir y tratar las enfermedades relacionadas con el cáncer, puntualizó el experto.
La incidencia que tenemos de cáncer a nivel mundial, estos ya son por proyecciones globales. En el último análisis que se hizo hace un par de años, nosotros calculábamos que la incidencia que está para el 2020 de 190 mil nuevos casos va a pasar para el 2040 en 360 mil casos. Estamos prácticamente hablando de un incremento casi doble, por no decir de la cifra que es un 90%, un incremento en incidencia de neoplasia. Entonces, por una parte tenemos un déficit y por otro lado tenemos un problema de salud que se proyecta a tener por lo menos casi el doble de incidencia dentro de los próximos 20 años.
El especialista concluyó mencionando que la Universidad de Guadalajara aporta un aproximado de 10 egresados de diferentes especialidades relacionadas con la oncología anualmente, número que no es suficiente. Dolores, esta es la información.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Este tema pues siempre también es algo que tiene que atenderse porque es una enfermedad pues muy, muy común, desafortunadamente.
Claro, y creciente. Además, escuchamos ya al experto cómo es que cada vez va aumentando más las enfermedades oncológicas y, bueno, desafortunadamente, pues no hay la suficiente capacidad de especialistas para hacer frente a estos padecimientos.
Uh-huh. Bien, pues al regresar vamos a seguir hablando de ese tema del cáncer, precisamente, con Isela Gamboa. Vámonos a corte y regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Vámonos ya con el último bloque de Señal Informativa Colotlán. Son las 9:41. Isela Gamboa nos tiene más información acerca del cáncer de mama. Gracias, Isela.
Como ya se ha mencionado, el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control y octubre es el mes de la lucha contra esa enfermedad. Existen varios tipos histológicos, pero el carcinoma ductal infiltrante es el más común y para ello es importante tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo, informó Wendy Elizabeth Flores Delgado, oncóloga médica de la División de Atención Oncóloga en Adultos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los principales tipos histológicos del cáncer de mama que tenemos, que es el carcinoma ductal infiltrante, que es el más frecuente en un 70%. En segundo lugar en frecuencia tenemos el carcinoma lobulillar en un 20% aproximadamente, y otros tipos como el medular, el papilar, el micropapilar, el metaplásico, el adenoideo quístico, que se encuentran en una frecuencia menor y su severidad pues cambia. Dentro de los principales factores de riesgo que tenemos para el cáncer de mama, bueno, realmente hablar de un factor de riesgo es algo que nos pudiera predisponer a la presentación de una enfermedad, no necesariamente de que si nosotros lo presentamos es un indicativo contundente que se presente, sin embargo sí se han identificado algunos factores que hay que tener y tratar de tener presentes. Aproximadamente en un 50% en los pacientes diagnosticados con cáncer de mama pues no se logra identificar un factor.
Flores Delgado mencionó que la edad es el principal factor de riesgo para presentar cáncer de mama, que va de los 30 a los 70 años, con edad media de diagnóstico de los 63 años. A continuación, la oncóloga señala algunos otros factores de riesgo importantes a tomar en cuenta.
El factor más importante para la presentación de cáncer de mama tenemos que es la edad, con un pico de incidencia que va desde los 30 años hasta los 70 años, disminuyendo después de los 70 años, con una edad media de diagnóstico de los 63 años, aunque en un 15 o un 20% se pueden diagnosticar antes de los 50 años. Y son pacientes que generalmente tienen algún tipo de alteración genética. Otro factor de riesgo tenemos que es el sexo. Obviamente en la población femenina es más frecuente y se dice que un hombre de cada 100 mujeres va a presentar cáncer de mama. Otro factor de riesgo es la raza. La raza se dice que en las pacientes caucásicas, esto quiere decir de raza blanca, es más frecuente el cáncer de mama. Sin embargo, en la población que es afroamericana, la presentación es de un cáncer sumamente agresivo.
Aunque existen factores de riesgo que es imposible evitarlos, hay algunos otros que podemos prevenirlos cambiando el estilo de vida, principalmente en la alimentación y actividad física. Flores Delgado agregó que la sobrevida para las personas con cáncer de mama es de 5 años, aunque esto puede variar dependiendo del desarrollo o detección de esta enfermedad.
Algunos otros factores que nosotros sí podemos como tener al alcance, a la mano, es modificar nuestro estilo de vida. Esto quiere decir consumo de verduras, sobre todo crudas, disminuir la ingesta de alcohol o definitivamente no tomarla, hacer ejercicio. Se ha visto que el ejercicio es un factor protector de cáncer de mama. No se ha definido cuál ejercicio es exactamente. Sin embargo, sí se ha visto que una caminata de 20 minutos diarios y mantener el peso en la talla, pues sí es un factor protector. Una mastografía nos puede detectar un tumor menor de un centímetro. Y es por eso la importancia, ¿sí? La sobrevida a 5 años, esto quiere decir el periodo que puede permanecer una paciente viva, si se diagnostica en etapa clínica temprana, pues se eleva hasta un 99% a los 5 años. Si se diagnostica en una etapa clínica localmente avanzada, puede estar viva hasta en un 86% a 5 años, y esto baja drásticamente si la paciente se diagnostica después en una etapa clínica metastásica. Esto quiere decir cuando ya la enfermedad no está en su sitio de origen, y la sobrevida a 5 años pues puede bajar hasta en un 27%.
Wendy Elizabeth Flores Delgado reiteró a la población la importancia del estudio de mastografía con la finalidad de prevenir este cáncer, que es el primer en causa de muerte. Hasta aquí información, Dolores.
Muchísimas gracias, Isela. Todas las mujeres tenemos que tener cuidados en este tema y bueno, ya nos dan ahí unas recomendaciones pues hasta muy sencillas. Digo sencillas, pero hay que llevarlas a cabo, hacer ejercicio, alimentarse bien, evitar alcohol, todo este tipo de cosas.
Sí, más que nada pues la mastografía para prevenir y detectar este cáncer.
Exactamente. Muchísimas gracias, Isela Gamboa. Y ya en nuestra última información, Vamos a escuchar el cronovisor de Patty, con Patty López, quien nos hablará sobre los comederos y fuentes inteligentes para tu mascota.
Cronovisor.
La antigua afirmación de que el perro es el mejor amigo del hombre es corroborada por los archivos históricos. Los perros han sido parte de la historia de la humanidad desde antes de que existiera la escritura. Los arqueólogos han descubierto restos de perros domesticados en el Medio Oriente que se relacionan con la evidencia más antigua de domesticación. Mesopotamia. Tenían un papel importante como compañeros de una de las diosas más populares de la región, Inanna, quien viaja con 7 preciados perros de caza con collar y correa. Aunque la invención del collar se le atribuye a Egipto, muy probablemente fue desarrollado en Sumeria. Los perros están representados en el arte mesopotámico como cazadores, pero también como acompañantes. Se les tenía dentro de las casas y eran tratados de manera similar a como lo hacen las familias cariñosas de hoy en día. Los perros protegían los hogares y la gente a menudo portaba amuletos con imágenes de caninos. Las famosas figurillas de perros hechas de barro solían ser sepultadas debajo o a un lado del umbral de las casas por su poder protector, donde las inscripciones relatan cómo estas figurillas fueron investidas con el poder del perro para brindar protección ante los peligros. La saliva de perro era considerada medicinal, puesto que notaban que, cuando los perros lamían sus heridas, la saliva fomentaba la cicatrización. Perros persas. Los perros también fueron asociados con la divinidad por los antiguos persas. Se decía que los perros vigilaban en el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y el modo en que uno los tratara a lo largo de su vida influía en las probabilidades de alcanzar el paraíso. La manera en que había tratado a los perros era una consideración importante para determinar a dónde iría el alma, y matar a un perro garantizaba un lugar en la casa de las mentiras. La gente era alentada a cuidar de los perros igual que como lo harían con las personas. Un perro herido debía ser atendido hasta sanar. Una perra embarazada debía ser procurada como una hija propia, y sus cachorros debían ser cuidados durante al menos 6 meses después de su nacimiento, tras los cuales debían ser colocados en buenos hogares. Los perros también recibían ritos funerarios como los de las personas, y jugaban un papel importante en los rituales mortuorios de la gente. Se les llevaba al cuarto donde yaciera la persona fallecida, presuntamente debido a su habilidad de percibir lo que los humanos no podían, para asegurarse de que la persona estuviera muerta. India. Los perros también fueron muy valorados. El perro paria de la India, que aún existe en la actualidad, es considerado por muchos como el primer perro verdaderamente domesticado de la historia y el más antiguo del mundo. Egipto. Los perros eran asociados al dios perro chacal Anubis, quien guiaba a las almas de los muertos hacia el Salón de la Verdad, donde eran juzgados por el gran dios Osiris. Los perros domesticados eran sepultados con gran ceremonia en el templo de Anubis, y la idea detrás de esto, al parecer, era ayudar a los perros difuntos a llegar fácilmente al más allá, donde seguirían disfrutando su vida como lo habían hecho en la tierra. La muerte de un perro traía gran desconsuelo a los miembros de una familia, quienes se rasuraban las cejas como símbolo de su duelo, como también lo hacían con sus gatos. Antigua Grecia. El perro era compañero, protector y cazador para los griegos, y el collar de púas, tan conocido hoy en día, fue inventado por los griegos para proteger los cuellos de sus amigos caninos de los lobos. Los perros aparecen muy tempranamente en la literatura griega con la figura del perro de 3 cabezas, el Cerbero. Roma. Era visto en gran medida de la misma manera que en Grecia. Nos muestra cómo los perros eran apreciados en Roma como guardianes del hogar, tal y como lo habían sido en culturas anteriores y como lo siguen siendo hoy en día. Los perros protegían a la gente no solo de animales salvajes y ladrones, sino también de amenazas sobrenaturales. Los romanos tenían muchas mascotas, desde gatos hasta simios, pero preferían a los perros sobre los demás. El perro aparece en mosaicos, pinturas, poesía y prosa.
China.
La antigua China tuvo una relación interesante con los perros. Estos, junto con los cerdos, fueron los primeros animales en ser domesticados ahí, y fueron usados para la caza como compañía. También fueron utilizados, desde los inicios, como fuente de alimento y como sacrificios. En cierto tiempo, los perros eran matados y enterrados frente a un hogar, o ante las puertas de una ciudad, como protección contra las enfermedades o la mala suerte. Con el tiempo, las figuras de perros de paja reemplazaron a los perros verdaderos cuando la práctica de sacrificarlos se volvió menos popular. Se creía que la enfermedad o mala fortuna que amenazaba una ciudad o un hogar, igual podía ser fácilmente engañada con la figura de paja, de la cual huiría tal y como lo haría con un perro real. Es posible que la tradición de colocar una estatua o una imagen de un perro frente a una casa venga de esa costumbre de enterrar un perro de paja como protección contra el mal. Mientras que otros animales han pasado por cambios significativos en la manera en que son percibidos a través del tiempo, el perro se ha mantenido como un compañero constante, un amigo, un protector y ha sido caracterizado de esa manera en el arte y la escritura de muchas culturas antiguas. Nuestras mascotas se merecen lo mejor y por ello, no sorprende que cada vez existan más opciones inteligentes pensadas en ellas. En los últimos años hemos visto una continua apuesta por el hogar inteligente y la automatización. Y ahora es el turno de dos nuevos dispositivos pensados para perros y gatos. Estos mismos prometen mantener a los animales alimentados e hidratados, incluso cuando no estemos en casa. Es un dispensador de comida idóneo para las mascotas de tamaño pequeño y mediano. Un dispositivo controlado a través de una aplicación que suelta alimento automáticamente en dosis predefinidas. Esto puede ser especialmente útil si tenemos una mascota que tenga que seguir una dieta estricta. Con un depósito de 3.6 litros y un recipiente de acero inoxidable, el alimento se mantiene limpio y seguro. Además, está construido con un sistema de triple sellado para evitar que la comida almacenada se ponga mala. Primero, un anillo de sellado de silicona garantiza el cierre y la frescura. Segundo, un sistema de cartuchos desecantes en el compartimiento evita que se formen humedades. Y por último, el propio dispensador usa un sistema de puerta giratoria para evitar que la comida permanezca al aire. Lo más curioso de este dispositivo inteligente es que al ser inalámbrico solo trabaja con dos pilas AA y un consumo de 5.9 watts. Un detalle muy interesante en el caso de que se nos vaya la luz en casa, algo que no será impedimento para que nuestra mascota se siga alimentando sin inconveniente alguno. No puede faltar una fuente de agua automatizada con un depósito de agua de 2 litros y un grado de inclinación de 7 grados. Esto para facilitar que todos los animales puedan beber. El dispositivo cuenta con un sensor de temperatura encargado de controlar el estado del agua, además de un completo sistema que filtra el agua en 4 etapas, lo que garantiza que se mantenga fresca y limpia a lo largo de todo el día. Pero eso no es todo. Puesto que la tapa también puede almacenar agua, dispensando una pequeña cantidad de agua potable de emergencia en el caso de un corte de energía. Apenas consume 5.9 watts y presenta un nivel de ruido realmente bajo, ideal para que los gatos y perros de la casa puedan tomar el agua que necesitan sin miedo a ello y sin que sea molesto para las personas. ¿Cómo pueden ayudar estos dispositivos inteligentes a los dueños de las mascotas? Gracias a esta aplicación, los usuarios pueden controlar y gestionar la alimentación de sus mascotas. Por ejemplo, racionar el número de comidas que hacen los animales para controlar su dieta, proporcionar agua fresca y limpia durante todo el día para que las mascotas nunca tengan sed, saber cuándo el dispositivo se ha quedado sin comida para llegar a casa y rellenarlo de nuevo, para continuar con el racionamiento de los alimentos. Ambos dispositivos cuentan con un compartimiento para incorporar pilas AA, para que en el caso de que se fuera la luz de la casa, siga funcionando perfectamente y nos podamos despreocupar de si nuestro animal se va a quedar sin comida o bebida. La aplicación se puede descargar en todo tipo de smartphones, tanto Android como iOS. Es muy fácil de instalar y cuando estás dentro, con seleccionar el producto en cuestión, ya puedes empezar a gestionar todas las funciones, como activar el comedero, aceptar el número y tipo de comida que se dispensa, vincular ambos dispositivos con tu teléfono y además, la aplicación al ser inteligente manda notificaciones para avisarte de todo, si tiene comida suficiente, si no, si no se ha conectado, si se ha abierto la tapa de la comida, si no hay agua, etc. A través de nuestro teléfono podemos tener un control total de lo que come y bebe nuestra mascota en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin importar qué tan antiguo fue el primer perro o cómo llegaron a ser domesticados, muy pronto en la historia de la humanidad se convirtieron en sus grandes amigos, y hasta el día de hoy lo continúan siendo. En muchas culturas de la antigüedad, los perros tuvieron un lugar destacado, y en gran medida fueron considerados de la misma forma en que lo son hoy en día. Eran vistos como fieles compañeros, cazadores, guardianes, guías espirituales, y como apreciados miembros de la familia. Con información obtenida de los medios electrónicos, worldhistory.org, y de la revista Muy Interesante en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muy interesante este cronovisor. Muchas gracias, Pati López. Felicidades, muy buena información. Y pues como dice esta información, los perros fueron vistos y siguen siendo fieles compañeros, guías, guardianes de la familia. Por eso y por muchas cosas más, cuide a sus perritos, ámelos, quiéralos, no los abandone en un patio o en una azotea, no regale, no compre, no fomente la producción y cría de animales domésticos, porque muchos de ellos van a terminar en la calle. Todos podemos ser parte de la solución a este problema de los animales callejeros y pues demostremos nuestro amor a ellos, nuestra humanidad. Así es de que ahí le dejo estas recomendaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo les doy las gracias por estar en este espacio a nombre de mis compañeros Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Yo soy Dolores Hernández y los invito a que nos acompañe el día de mañana. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.